Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea debate a esta hora si acepta que el catalán, el euskera y el gallego sean reconocidas como lenguas oficiales comunitarias. Una petición del gobierno de Sánchez que llega tras la exigencia de Puigdemont de que así se produzca para seguir apoyando al Ejecutivo. Sin embargo, a esta hora al menos cuatro países han mostrado sus dudas a este reconocimiento que para que salga de adelante necesita unanimidad entre los 27. Nos vamos hasta Bruselas. Allí está Olga Rodríguez.
Es una iniciativa del gobierno de Sánchez que ha estado negociando con las capitales europeas en las últimas semanas para lograr el apoyo necesario. Pero hay dudas, sobre todo las que tienen que ver con los servicios legales de las instituciones europeas y también sobre el coste de traducir a estas lenguas de unos 132 millones de euros y que España se ha comprometido a pagar. Precisamente a estos dos asuntos se ha referido la ministra de Exteriores de Croacia, uno de los países que junto a Finlandia, Suecia y Austria ha planteado sus dudas a la llegada a la reunión. Se necesita la unanimidad si se decide votar. Sin embargo, los ministros podrían optar por seguir negociando este asunto, una opción que ha planteado Finlandia. Si el gallego, el catalán y el euskera se convierten en idiomas oficiales de la Unión Europea, habría que modificar los tratados.
Y nuevo capítulo en el aforamiento exprés del líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en el banquillo por la adjudicación a dedo de un contrato de trabajo al hermano de Pedro Sánchez, seguiría aforado aunque se disolviera la Asamblea Regional para la convocatoria de elecciones. Y es que Gallardo ha entrado a formar parte de la Diputación Permanente, el órgano que queda activo en el periodo entre sesiones. Miriam Bañón.
Con este movimiento, Miguel Ángel Gallardo se asegura seguir protegido por el aforamiento, lo que significa que de momento solo podrá ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Aunque la Asamblea se disolviera por una eventual convocatoria de elecciones, su nuevo puesto en la Diputación Permanente, que es el único órgano parlamentario que permanece activo entre legislaturas, le permite conservar ese blindaje, entre comillas, judicial. Y es que para facilitar su entrada en este órgano, dos diputados socialistas han salido. María de la Cruz Rodríguez Vegazo, quien ya había renunciado a su escaño en su momento para que Gallardo pudiera entrar en la Asamblea, y el suplente Eduardo Bejar Martín. Entran ahora Gallardo como titular y Álvaro Sánchez Cotrina como suplente, que por cierto es secretario general del PSOE en Cáceres.
Y este martes termina el plazo para que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, eleve al Consejo de Ministros la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. Si lo hace, será para endurecer esta operación. Si no, dejará vía libre para que los accionistas decidan su futuro. Marta Ruiz.
BBVA y Sabadell serán los primeros en conocer la decisión de Economía, que de saberse a lo largo del día no sería antes del cierre de mercados. Se da por hecho que Cuerpo elevará esta operación al Consejo de Ministros. El Ejecutivo nunca ha ocultado que no ve con buenos ojos esta OPA. Ayer mismo la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, volvía a insistir en que no sería buena para la financiación de muchas pymes y que conllevaría miles de despidos. Además, el gobierno celebró una consulta pública sin precedentes sobre la conveniencia o no de este movimiento para el interés general. Si se cumplen las expectativas, el Consejo de Ministros tendrá un mes para estudiar las condiciones impuestas por competencia, que ya dio su visto bueno. Si las endurece y el BBVA las acepta, será el turno de los accionistas del Sabadell, un pronunciamiento que podría llegar en pleno verano y, de ser positivo, el siguiente escollo llegaría ante una posible fusión que siempre podría ser vetada por el gobierno.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la afición del Betis empieza a llegar a Polonia para la final de la Conference. Bruno Casar.
Sí, ponemos ya en marcha la cuenta de atrás para esa final de la Conference League mañana entre el Betis y el Chelsea en Breslavia, donde está empezando a llegar ya la afición bética, que apunta a ser mayoría. Polonia, Isaac Escalera.
Está empezando a llegar a esta plaza del mercado de Breslavia, donde están concentrados, se van a concentrar, mejor dicho, los más de 15.000 béticos que se esperan que lleguen entre hoy y mañana, que juega el miércoles.
Se nos cae esa
12.000 con entrada y 3.000 de ellos sin ella.
Gracias, Escalera. Bueno, la afición del Betis que llega ya al centro de Breslavia para esa final mañana. La Liga, mientras tanto, acaba de publicar fechas y horarios de los playoffs de ascenso a Primera División. La ida de semifinales va a ser el sábado 7 y el domingo 8 de junio. La vuelta miércoles 11 y jueves 12. La final por el ascenso, partido de ida 15 de junio a las 7 de la tarde, y la vuelta el sábado 21 de junio a las 9 de la noche. Y en Roland Garros tenemos en directo a Cristina Buxa, que ha perdido el primer set 6-4 ante la rusa Andreeva. No tenemos más españoles hoy, pero anotamos a eso de las 3 de la tarde el debut en el torneo de Novak Djokovic.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Herrera en COPE Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour, el festival de cine documental de los océanos número uno en Europa. Domingo 1 de junio, 6 de la tarde, Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en taquilla o en kinemaproducciones.com. Vente y celebra con nosotros el Día Internacional de los Océanos. Las Palmas de Gran Canaria, ciudad de mar y culturas.
Vuelve a Casino Las Palmas Gus Jackson. Dos únicas actuaciones, sábado 5 de julio y sábado 22 de noviembre. Un verdadero viaje por el mundo de Michael Jackson. ¿Listos para revivir la magia del rey del pop? Será más espectáculo, 50 euros. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Amante de los siete mares. Vuelve a Las Palmas de Gran Canaria el Festival de los Océanos número uno de Europa. Vuelve el International Ocean Film Tour. Domingo 1 de junio, 6 de la tarde, Teatro Guiniguada. Presenta Kinema Producciones. Entradas ya a la venta en taquilla o en kinemaproducciones.com. Vente y celebra con nosotros el Día Internacional de los Océanos. Las Palmas de Gran Canaria, ciudad de mar y culturas.
Fantásticos precios, fantástico es Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Tresillos elegantes, rinconeras espaciosas, originales y diferentes. Las cheslón que tanto se llevan y gustan. Buenísimos precios, un sinfín de sofá cama con fantásticos precios están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Martes hablamos con ellas, hablamos con compañeras periodistas para, en fin, saber cuál es la visión que tienen ellas de todo lo que está pasando, que ya te digo que está pasando muchísimo, ¿no? Si miramos a Canarias podemos problemas, pero si nos desplazamos hasta la península, gobierno central, la verdad es que es brutal lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Pero bueno, todo a su tiempo. Carmen Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, Paz Bernal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien, muchas gracias.
Oye, la actualidad está movidita, ¿no? Sobre todo lo que está pasando con el gobierno, Miguel Gallardo. Ayer estuvo Ábalos por aquí, la verdad es que uno se pregunta para qué sirve una comisión de investigación. Alguien dijo...
¿Para qué vino?
¿Para qué vino? Alguien dijo, si quieres saber...
Para hacer un bañito.
Alguien dijo, si quieres saber qué no ha pasado, convoca una comisión de investigación. Y la verdad es que a tenor de la declaración de ayer de Ábalos nos quedamos totalmente igual. No dijo absolutamente nada, ¿no? Por lo tanto, uno se pregunta esto, ¿para qué vino? ¿Para qué vino Paz Bernal?
Pues la verdad, sinceramente, no lo sé. 2.500 kilómetros para decir que él no negoció nada, que él no tuvo ningún contacto con nadie, que él no sabe nada de lo nuestro, pues sinceramente, no. Me parece, además, se negó a acudir a otro sitio, se puso bravísimo y de pronto se viene aquí a Las Palmas. Yo ya te digo que creo que si no un bañito, alguna comprita, alguna visita o algo, aprovecho.
Hombre, alguna reserva ahí en el sur de Gran Canaria, que yo supongo que ya le pasarán facturas, quizás antes no cuando era ministro, pero supongo que ya le pasarán facturas. Lo que dice es que no ha mediado nada con el gobierno de Canarias para adquirir ese material sanitario que todavía lo estamos buscando, por ejemplo, no sabemos dónde están esos millones, ¿no? Durante la pandemia, a Carmen Vecino.
No, claro, ellos no saben, no contestan, pero eso es la respuesta habitual. Y mira, por lo menos vino y dijo, bueno, habló algo, yo no digo que dijera nada, pero habló algo, porque normalmente, últimamente en los juzgados, lo que vemos es, no sé, no voy a contestar ni a mi abogado. Y bueno, pues si quieres saber algo, investiga por otro lado. O sea, es terrible lo que está pasando, el desprecio a la justicia y a los acuerdos que se supone que tienen que tomarse es brutal, pero bueno, eso es.
Claro, dice Carmen, por lo menos vino, porque Coldo no vino. Coldo pasó de todo, recibió la citación judicial y evidentemente ahora tendrá que ir a la fiscalía, digo yo, ¿no? Pero pasó de todo, no vino, ni siquiera vino aquí.
Pero vamos a ver, ¿para qué vienes? O sea, para pagar un billete de avión, unas dietas, tomarte un pescadito y un caldito de pescado que es aquí sale más bueno que nada, ¿para qué? Para poco más, ¿no?
Bueno, ahora entraremos en política nacional, que la cosa la verdad es que está que arde, pero ya conocemos el nuevo proyecto del Guiniguada, ¿no? El proyecto AGUA, AWA, que fue además el elegido, ¿no?, por votación popular. Ya sabe que de 380.000 personas votaron 1.481, un 0,40% tan solo. Bueno, pues ¿qué ha dicho la alcaldesa Carolina Darias? Pues tenemos sus declaraciones, vamos a escucharla.
El jurado ha destacado la solidez, la audacia, la funcionalidad, la capacidad de recoger los dos barrios, valorando especialmente su capacidad para recuperar el espacio de la ciudadanía, la mejora de la calidad ambiental, cultural y social. Paso a leer el dictamen del jurado. Tras el análisis y la valoración de cada propuesta, el jurado ha determinado que la propuesta que ha obtenido mayor puntuación conforme a los criterios previstos en las bases reguladoras y el pliego, y que se estima, por tanto, la propuesta más adecuada para los fines objetos del concurso, es el proyecto con el lema Agua. Quiero compartir con ustedes que el jurado destaca la calidad arquitectónica, paisajística, funcional y medioambiental de la propuesta Agua, así como su sensibilidad contextual, histórica, identitaria y cívica a partir de la cultura del agua, la iconografía como valor patrimonial y el sugerente planteamiento de un renovado ecosistema urbano. Continúa el jurado que se valora a sí mismo la lograda resolución de las transversalidades y el trabajo detallado.
Claro, yo me imagino lo que está pasando ahora mismo por la cabeza de Paz y de Carmen Vecino. Hay que hacer obras. Hay que hacer obras. Hay que soterrar la Gran Canaria 1 por el paso del Guiniguada, la carretera del centro. Y ya sabemos que las obras aquí en Las Palmas de Gran Canaria, sabemos cuándo empieza, pero no sabemos, Carmen Vecino, cuándo acaba.
¿Y cuánto cuesta?
¿Y cuánto cuesta? Bueno, el proyecto son 20 millones, vale. Más o menos aproximadamente. La deliberación...
¿El plazo de ejecución?
Esa es la pregunta. Esa es la gran pregunta, Paz.
Efectivamente. No.
Pero plazo de ejecución y, sobre todo, analicemos cuáles son los incrementos presupuestarios que se han producido en otros proyectos de esta corporación. Véase metro guagua, sin querer ser hacer hincapié siempre en lo mismo. ¿Cuánto iba a costar y cuánto está costando?
Menos de 100 millones de euros ya supera los 170. Ese dato me lo sé, de la metro guagua.
Ah, mira, eso está muy bien. Menos de 100 millones ya supera los 170. Es decir, si son 20 millones el proyecto del Guiniguada, ¿hacemos apuestas acerca de que menos de 80 no va a costar?
Guau. Guau, es multiplicarlo por 4.
A ver, por lo que se lee, parece un proyecto bonito.
Sí, es bonito.
Y efectivamente, y probablemente pro medioambiental, y probablemente bueno para la salud mental y física de los ciudadanos de esta capital, y sobre todo para los de la zona. Yo en eso no voy a entrar a discutir nada, primero porque no lo conozco a detalle, y segundo porque, bueno, en general ese tipo de proyectos suele funcionar y eso, y estar bonitos, que es una expresión, pero claro, si el coste va a ser descomunal, si el plazo de ejecución lo único que va a significar es que durante los próximos 5 años vamos a estar en atascos permanentes, en situaciones que todavía van a bloquear más esta ciudad, pues hombre, a lo mejor habría que plantearse si conviene o no, pero que yo estoy de acuerdo con Javier, quiere decir, hacer obras siempre es meter dinero, siempre es, pues, en fin, elegir a los amiguitos para determinadas cosas, y yo no cuestiono en absoluto la legalidad y el buen, digamos, la buena perspectiva que buscan los máximos responsables del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero tengo que reconocer que tengo una carpetita de muchas dudas. Pues ojalá se queden solo en dudas y no tengamos que estar hablando de este proyecto para mal.
Un oyente dice, 80, eso es poco, 100. Bueno, a ver, yo sí quiero poner en valor algo, ¿no? Y me parece justo, ¿no? Y es el empeño decidido de esta corporación en hacer algo ahí, porque ahí había que hacer algo. No cabe la menor duda, esa gran cicatriz que tenemos con la carretera del centro, que separaba dos lugares emblemáticos y muy reconocidos como Estriana y Vegueta, ¿no? Las cosas como son. Por fin se hace algo ahí. Pero también...
Pero tú te das cuenta lo que va a ser hacer algo ahí, en una zona donde se separan dos barrios tan emblemáticos, como bien dices, y con los que siguen entrando y saliendo coches de la zona de Tacita, de la zona de la carretera del centro.
Se supone que... eso habrá que verlo, pero todo el tráfico se va a desviar por los túneles de San José. Aún así, estamos hablando solamente de un tramo entre el vicerrectorado y el litoral, ¿no? Y abajo la costa.
Ya.
Vale. Es decir, principio eso es lo que ahí donde se va a actuar, ¿no? Pero, y va a seguir, los estudiantes de arquitectura han dicho, no necesitamos cemento, porque el mejor proyecto está debajo del asfalto. El mejor proyecto era el que estaba antes, que era la canalización. ¿Cómo terminaba ya el barranco? El mejor proyecto es el barranco. No hacía falta tocar nada. Se adecua un poquito al barranco, se quita el asfalto, la carretera, y a partir de aquí no es necesario ni nada de cemento o de hormigón, absolutamente nada. Hombre, y también...
¿Y qué hacemos entonces con todo ese cemento que ya tenemos? Me lo juraría yo, me lo barrunto yo, ya lo tenemos presupuestado y casi hombre, comprometido. Ya,
claro, no, evidentemente. ¿Qué vas a hacer con eso, no? Una vez que estás en el burro, a reburro, ¿no?
Evidentemente. Por eso esperamos que podamos hablar de este proyecto en positivo, en el sentido de que cada trimestre veamos un avance y recuperemos efectivamente, yo creo que una parte importante del funcionamiento de esta ciudad. Ojalá solo hablemos de eso y no empecemos a hablar de retraso, de pues a lo mejor esta empresa no es precisamente la más apropiada, de ese tipo de cosas.
Y algo peor, quizás empezamos a hablar de estar pantanado en los tribunales, y eso sí que es feo. Y eso sí que es malo, porque vamos a terminar con la Gran Marina, que fíjate lo bonito, que proyecto tan bonito que era la Gran Marina, que es cierto que tuvo algunos defectos de forma desde la actuación pública, ¿no? Pero lo bonito que hubiese sido tener ahí todo eso ya acondicionado y solucionado el problema de tráfico de la Gran Canaria 1. Bueno, algunos oyentes nos dicen que van a tardar 20 años. Yo creo que 20 años es una locura, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si podemos verlo luego dicen, y luego sobre todo disfrutar.
Luego dicen que yo soy mal pensada porque vivo de 8 años. Es que desde luego.
Oye, ¿cómo ven ustedes, política nacional, el caso de Miguel Gallardo, ¿no? Esto realmente es fraude de ley, es un morro. Retorcer la ley, porque uno habla de desapego de la gente, de la población con la política. Coño, si haces esto, evidentemente hay un desapego, porque lo que quiere es cubrirte desde el punto de vista judicial, no aforarte. ¿Cómo lo ves, Paz?
Hombre, a mí es que me parece absurdo estos argumentos que está dando de a mí me da igual un tribunal que otro, no es verdad, porque si quieres aforarte es porque efectivamente no te da igual un tribunal que otro, y segundo, porque me parece que es cubrir una caradura importante. Yo no tengo nada que esconder, no he hecho nada malo, puedo ir con la verdad por delante hasta no sé dónde, bueno, pues vete y no provoque cuatro cambios en la lista para poder llegar al Parlamento y defiéndete se supone que de la misma forma que te podrías defender ahora sin estar aforado, o bueno, hasta hace dos días, que es cuando terminó de hacer el trámite. Entonces me parece pues efectivamente una causa importante, pero la gente no crea en ellos, es que no hay forma de creer en ellos, en ninguno. Por eso cuando nos plantean un proyecto precioso también se nos ponen los pelos como escarpias, pensando que a lo mejor alguien va a sacar un provecho de eso y no va a ser el servicio público lo que prime por encima de todo. A mí me parece que este señor debería irse a su casa.
Y lo que hay que hacer es también suspender el tema de los aforamientos, que por cierto, Pedro Sánchez lo dijo, el presidente lo dijo en su momento, que iba a suspender o por lo menos iba a meterle mano al tema de los aforamientos, y absolutamente nada. Quizás es que puede ser que le interese, ¿no?, a él y a su formación política. Carmen.
Probablemente, viendo cómo va.
Claro, a todas las formaciones políticas les interesa el tema del aforamiento, seamos sensatos, si no, no lo plantearían y no se acogerían a él ningún otro político de ninguna otra línea. El problema está en que estamos siempre haciendo cosas y dejándolas a medias. Entonces, bueno, pues ahora estamos hablando de lo que tienen que hacer los políticos en obra, pero sobre todo el tema de lo que tienen que hacer los políticos cuando quieren hacerse cargo de responsabilidades públicas. O sea, tú te quitas de en medio a cuatro compañeros de partido, que los pobres, habrá que ver lo que están opinando de puertas para dentro de sus casas, porque ellos también les gustaría tener trabajo y tener una presencia pública y tener un sueldo de parlamentario o de aforado o de no aforado. Pero ¿cuál es el tema que se plantea aquí? Es que los ciudadanos tenemos la sensación de que somos los tontos, que el problema está en que nosotros no nos hemos metido en política, que lo que deberíamos de haber hecho era habernos metido en política para vivir tan bien como están viviendo algunos.
Bueno, pues quiero preguntarle a ustedes, ¿hasta dónde tiene que llegar este gobierno para que ocurra algo? El hermanísimo, la mujerísima, los aforamientos, es lo que se me está ocurriendo ahora mismo, el apagón, que parece ser que fue por un experimento, según el Confidencial, fue por un experimento del gobierno, lo que ocurrió ayer o nos enteramos ayer, las escuchas de la OCU contra Antonio Bala para desprestigiarlo, porque al fin y al cabo es el que investiga la causa contra el hermanísimo y la mujerísima, y todo esto está saliendo a la luz. Yo no sé si ustedes recuerdan de unas palabras de Víctor Daldama, que en su momento hablaba de fontaneros al servicio de Santos Cerdán, que supongo que estará a punto de caer, vamos a ver, secretario de organización actualmente del Partido Socialista. Lo que iba a decir es, estos señores se están poniendo en contacto con empresarios y con gente para ofrecerles indultos y tratos de favor. Y esto lo dijo hace ya dos meses aproximadamente. Y ahora sale esto de la UCO, que la verdad es que, yo no sé cómo lo han recibido ustedes, pero la verdad es que es tremendo. Paz.
Yo es que prefiero que no hagas especulaciones de futuro sobre qué más puede pasar. Porque te aseguro que puede pasar más, sin ninguna duda. y que además hasta que, digamos, hasta que el escándalo no sea tan mayúsculo que, bueno, que no podamos ni leer lo del asombro que nos provoca, esto puede ir a más, por supuesto que sí. De todas maneras, tiene, vamos a dejarlo en bemoles, tiene bemoles que la mayoría de la población en este país esté viviendo sin poder llegar a final de mes y sin poder pagarse una casa, y haya gente que esté, digamos, trabajando de esta forma, ¿no? Tan deshonesta, tan poco de servicio público y con tanto morro. Me parece alucinante.
Pero a mí me da que
y
esto
yo
pasa...
no quiero hacer especulaciones, ya te digo. Yo de ti me conformaba con lo que estamos viendo ahora.
Pero a mí me da que esto pasa, si, sin defender a nadie, a mí me da que esto pasa en... Estas son las cloacas de los partidos. Y cuando uno es secretario de organización, poco sabe por dónde se mueve, ¿no? A mí me parece que esto pasa en la gran mayoría de partidos, lo que pasa es que, claro, es bastante grave, sobre todo cuando sale a la luz, ¿no? Desacreditar a la UCO.
Esto pasa en la gran mayoría de partidos, pero afecta y se pone en titulares al que está en este momento en el gobierno. Claro, yo sigo pensando de todas las maneras que hay que ser muy, muy simple, por no decir otra cosa, para hacer este tipo de gestiones y de manifestaciones a través de correos de WhatsApp y de llamadas telefónicas. Pero estamos locos.
Utilizando un método que se ha demostrado que no es seguro.
Estás dando pistas, Carmen.
¿Eh?
Estás dando pistas.
No, estoy dando pistas. Es que cuando empezaron los cruces de WhatsApp, yo me acuerdo de cuando los propios tecnócratas decían: es que no se debe follar uno de WhatsApp, hay que cambiarse a Telegram porque es más seguro, porque los correos y los envíos no permanecen en el tiempo, sino que se pueden eliminar. Toma ya. El detalle de vamos a hacerlo todo por WhatsApp, porque total...
Pero mira, si entramos ahí, por Telegram también. Todo deja rastro. Todo.
Por supuesto que sí. ¿Todo? Por supuesto que sí.
Da igual que sea, en fin. Bueno, pues...
Y por teléfono, el de la UCO, lo de la grabación, el de la UCO. Yo esta mañana decía, es que no sé si llorar o echarme a reír, de verdad.
Mira, llorar o echarte a reír es la justificación de Laura Díez, ¿no? Que dijo que como ella es periodista, parece ser, estaba haciendo un reportaje de investigación. Sí, esa fue la justificación que puso. Vamos a cambiar de asunto. Son las 11 y 27 minutos. Oye, ¿entienden ustedes el tema de la rueda de prensa de Melody para justificar la verdad es que no sé qué? Porque al fin y al cabo se votó y quedó penúltima, chica. Y si quedaste penúltima, lo hiciste muy bien en el escenario, pues ajo y agua. Porque yo no recuerdo ninguna participante de Eurovisión que después haya dado una rueda de prensa porque no está conforme con el resultado. Las cosas son como son, esto es así.
Ya.
Hombre, yo creo que ella ha aprovechado el tema de la politización, de las acusaciones a la organización, del tema de Israel, de la polémica.
Pero es que de eso no dijo nada. Es que yo también esperaba, yo digo, a ver qué va a decir, a ver qué presiones.
Claro, no
dijo nada.
Claro que no dijo nada, pero digamos que aprovechó como justificación, pues, comparecer y decir que ella también tiene derecho a, ¿cómo era?, la conciliación, porque llevaba 3 meses sin ver a su hijo, y no sé, a mí me pareció...
Pues no hagas una rueda de prensa.
No te presentes a un concurso, o no te presentes, o no vayas a un concierto, a una gira, porque en las giras los cantantes y las cantantes se ven alejados de sus familias y de sus hijos. Yo creo que aquí alguien está haciendo un contubernio para que salga más veces en medios, que ya ha salido bastante, porque yo no soy muy partidaria de Eurovisión, por no decir que no soy nada partidaria, pero yo creo que pocos cantantes, pocos artistas han tenido el nivel de proyección, de repeticiones, de anuncios en medios fríos, etcétera, que ha tenido ella con, en los momentos previos, en las semanas previas al concurso. Sí. Y ahora seguimos en la misma. Y yo no sé, bueno, perfecto. Que podía saber, ella según dice, lo único que le he oído de justificación real es que hubo cambios en la letra, en el artisteo, en la puesta en escena, en tal, sí, que sí, ella hubiera podido hacerlo mejor. Bueno, pero tú sabes lo que hay, ¿no? Si te seleccionan para un concurso, tienes, claro, o te impones o te aguantas.
Claro, pero... si o te sometes para... a las condiciones, claro, que te han
claro,
puesto.
¿De quién, es que... quién te va a mandar?
Si te van, claro, si te van a promocionar todo el día a la 1 de Televisión Española, pues tendrás que, y en todos los canales de Televisión Española, tendrás que tragar con lo que previamente te han contado que van a hacer.
Mira,
¿no?
Eurovisión entonces, bueno, es un pues... caramelo envenenado, ¿eh? Porque si es verdad que tiene una proyección brutal, tremenda, mucho más de lo que nos imaginamos, sobre todo en otros países, ¿no? Pero a la misma
si
vez,
la
¿es
última...
consumo rápido? Es consumo rápido.
Claro.
Te olvidas totalmente a las dos semanas, al mes ya te olvidas. Y si echa un vistazo a gente que ha pasado por Eurovisión de los últimos años, pues seguramente alguno ni recuerda, por la gran mayoría.
Claro, no, seguramente no. Ha habido últimamente, han sacado a la palestra nombres y hombres y mujeres que han estado en este concurso, y yo miraba, sinceramente, y decía, pero bueno, ya también reconozco que no me gusta Eurovisión, pero miraba y decía, es que no me suena ni siquiera haberlo oído en algún momento, o sea, o no le hicieron la promoción adecuada en la misma medida que se lo han hecho a Melody, o realmente
no,
es que
pero
tiene,
es eso,
menos,
pero...
tiene menos recorrido que un tren de juguete.
Es lo que dice Javier, es consumo rápido, entonces durante un tiempo estás en la palestra, igual que subes, bajas.
Pues sí, la verdad es que yo esperaba mucho más de esa rueda de prensa, esperaba que dijera, pues, ya sufrí algún tipo de presiones por el tema de Israel y demás, y no dijo absolutamente nada. Pues, ¿qué quieres que te diga, chica? Rafael participó dos veces en Eurovisión, no ganó. Julio Iglesias también, José Vélez también. No sé, imagínate, ahora mismo no recuerdo. Paloma San Basilio también, ¿no?
No,
y no ha hecho rueda de prensa.
Básicamente, di quién que se presentó y ganó. Dos.
Y dos mujeres.
Maciel y Salomé.
Remedios Amaya quedó la última, no tuvo ningún voto.
Y nadie le ayudó a hacer ruedas de prensa explicativas a posteriori.
No, desde luego
sálvate,
que no. En fin. Oye, sálvate, por cierto.
Sálvate si puedes.
¿Hay bofetón o no hay bofetón a Macron?
No tengo ni idea. Parece por el personaje, por el, digamos, la imagen que da, que sí que sería capaz de dos tortas. De hecho, fue profesora de él, ¿no? Y probablemente a lo mejor le queda algún remanente de aquello.
No,
pero
mujer,
no tengo
mujer,
ni idea.
A ver, los profesores en Francia no pegan.
Bueno, igual sí.
No, a mí lo que me encanta es la cara de ups que se le quedó a él cuando de repente se medio giró y vio que la puerta del avión estaba abierta y que detrás había periodistas y cámaras. Se le puso una cara de oh, oh.
Eso fue lo que me llamó a mí también la atención, cómo levantó los brazos, como aquí no ha pasado nada, no ocurre nada, ¿no? Porque se dio cuenta de que la habían pillado. O sea, que...
Claro, pero es que, bueno, puede haber sido un medio gesto o un... límpiate la boca,
broma,
que la tiene sucia, o una broma, o lo que sea, pero la forma en la que respondió él, en la que receló, y luego la manera en la que ella renunció
ella bajó
a agarrarse al brazo de él para bajar la escalera, es como un oh, lo que te digo.
Oye, después del bofetón, ¿de qué se habla? ¿De qué han leído por ahí?
Depende. No sé.
Se ha hablado de que si hay problemas en el Elíseo, de que si ellos tienen problemas en su matrimonio. Voy a ser malo, vamos a suponer que hubiese sido al revés.
Hombre,
no, vamos a ver.
Sido,
tampoco,
sido...
tampoco ha sido un bofetón. Ha sido un gesto de... como que estás agarrándole la cara a alguien para decirle...
¡Zapa ya!
¿Me estás escuchando? Yo, para Javier, te voy... Sápate, yo Javier te digo, yo voy a ir a la radio, te voy a dar así del cachete y te voy a decir, me estás escuchando, linda Flo, y cuando tú te rebeles y te eches para atrás, parecerá que te he dado un bofetón. Tampoco creo que sea así, y si ha sido un bofetón, entonces a lo mejor alguien del Elíseo, alguien del equipo del presidente debería de salir a decir que le van a poner una demanda a la señora de Macron.
paz.
No, yo sinceramente creo que fue un gesto que se puede malinterpretar de miles de formas, pero no me parece que haya que pasar a ningún plano de gravedad en este caso. No lo sé, igual soy muy ingenua, pero puede ser. A ver, tontito, vete bajando.
Pues ayer todos los medios de comunicación hablaron del bofetón. La verdad es que, oye, ¿con qué nos quedamos, eh? ¿Con qué se queda la sociedad?
Si hablan del bofetón, tendrían que empezar a reaccionar como cuando hay una agresión a una mujer.
Sí, eso es así. Con todos los problemas que hay...
Una agresión es una agresión.
Con todos los problemas... Y nos hemos quedado con el bofetón. Todos, ¿eh? Porque nosotros estamos hablando aquí, pero la verdad es que fuera comidilla ayer por la tarde. En fin. El humano, ¿qué vamos a hacer? Hasta la semana que viene, Dios mediante. Paz Bernal, muchas gracias. Un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Venga, un beso. Chao. Un
vecino, chao.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum con descuentos de hasta el 70% tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
¡Feliz día de Canarias, Al!
¡Feliz día a ti! ¡Que no falten las papas con mojos, ni la carne de fiesta, ni el gofio, ni el queso asado!
¡Ay, Al! ¡Suerte que los precios de Aldi son bajísimos! ¡Si no serías mi ruina! ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Vuelve Canariona. El 29 de mayo, a partir de las 18:30, la Plaza de Santa Ana se llena de música para celebrar el Día de Canarias. Disfruta con la Gran Canaria Big Band, el ritmo urbano de Josep, la voz de Nia y muchos artistas más. Acceso gratuito. Conoce todo el cartel en canariona.com. Promueve el Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Jugueterías Liffer te desea un feliz Día de Canarias. Para celebrar este día, por la compra de un juego, Canaripolio o un tenderete, Liffer te ofrece una baraja canaria de regalo. ¿Te lo vas a perder? Visita nuestras tiendas en La Laguna, Santa Cruz, Las Chafiras, La Orotava, Las Palmas de Gran Canaria o entra en liffer.es. Jugueterías Liffer, promoviendo lo nuestro.
Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y ven a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad Líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en ufpcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Traumatología General y de Columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hablamos de turismo. Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Javier, muy buenos días.
Oye, ¿tú crees que está cambiando la tendencia, lo que buscan los turistas aquí en Gran Canaria? Vamos a poner Gran Canaria, más allá del sol y la playa, que la verdad es que es una maravilla, que las bondades que tienen nuestros establecimientos hoteleros, que siempre hay que ponerlas en valor, porque al fin y al cabo, tres estrellas aquí son cuatro o cinco estrellas en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Pero, ¿tú crees que van variando un poquito los gustos o digamos que seguimos con el sol y la playa, Javier?
Bueno, vamos a ver, el sol y la playa, como tú dices, es nuestra riqueza, nuestra fuente de atracción para los turistas. Pero más allá de eso, luego están las distintas alternativas que le puedas dar, ¿no? Dentro de la buena climatología y de la playa, luego hay un montón de opciones, ¿no? Siempre hemos dicho que hay que ampliar los nichos de mercado y que el público que venga pueda tener cualquier tipo de oferta, ¿no? Hemos defendido muchísimas veces el turismo deportivo. Tenemos unas condiciones óptimas para que vengan a entrenar equipos de alto nivel o cualquier tipo de persona. El ciclismo está muy en auge por nuestras nuestra propia orografía, acuático, por supuesto. Tenemos unas fantásticas playas para hacer surf y para hacer windsurfing, por ejemplo. Luego tenemos otro tipo de turismo gastronómico que está muy en boga. En Gran Canaria pues está de moda, Gran Canaria me gusta y Gran Canaria nos gusta, y vemos cómo se está desarrollando todo el tema gastronómico a primer nivel. Tenemos restaurantes con estrellas Michelin como nunca habíamos tenido en la isla de Gran Canaria, y luego hay un turismo cultural también pues elevado, ¿no? Hay mucha gente que aprovecha pues las grandes condiciones que tenemos, como la temporada de ópera, el Festival de Música de Canarias, para hacer un poquito más de otro tipo de opciones. Y luego, por supuesto, pues está el tema familiar, que viene muy en boga con los parques temáticos que tenemos, ¿no?
Claro, pero ahí tenemos un problema, ¿no? Creo yo, no sé si tú lo ves igual. Bueno, el tema de los parques temáticos. Algunos están anquilosados, un poquito obsoletos, viejos. Se ofrece una... Permíteme la redundancia, se ofrece una oferta que sí, que puede ser atractiva, pero digamos que no evoluciona. Es decir, no tenemos un gran parque temático. Hay uno que está parado ahí en el Beril.
Bueno, hay un problema con un parque acuático, evidentemente, que es la gran esperanza, ¿no? Porque al final, oye, pues vemos las tendencias, cómo funciona en Tenerife, además las cosas que decirlas con su nombre, ¿no? Sabemos que es el parque más reconocido de Europa y de los primeros del mundo, que es el Siam Park, y que eso es un polo de atracción para el turismo familiar impresionante. Aquí tenemos unos parques acuáticos de menor nivel, está atascado la obra del Siam Park, desgraciadamente, entre tanta burocracia y tantas instituciones, y eso es una pena. Pero luego también tenemos otro tipo de parques temáticos familiares, pues hay que nombrarlo, yo creo que de un nivel buenísimo. No sé si ese tiempo que nos va a los Palmitos Park, pero aquello es maravilloso, sí, ¿no? Uh-huh. Todo lo que tiene de especies, uh-huh, parte acuática con sus delfinarios, sus historias, el tema de las mariposas y todo ese tema. O sea, yo creo que es un parque de mucha calidad también, ¿eh?
No, y hay algunos que están desconocidos. Por ejemplo, aquí las hay, pero a mí se me viene a la cabeza el Oasis Wildlife de Fuerteventura.
Bueno, sí, es que falta en Tarajalillo, creo que
sí,
es, ¿no?
Por Alajita, por ahí más o menos.
Pues Alajita, de una calidad estupenda.
Una calidad maravillosa. Yo tuve la oportunidad de ir a verlo hace un par de años y me quedé sorprendido. Y por esto no tenemos
también,
aquí.
Lo que pasa es que, estamos aquí sentándonos un poco en la isla de Gran Canaria, más que en el resto de islas, ¿no? Y es maravilloso, desde luego, el de las Alajitas. También lo he visitado. Pero te digo que no tenemos nada que envidiar a lo que tenemos aquí, que bueno, que sigue su ampliación y se recuperó después del incendio que tuvo, y merece mucho la pena visitarlo, desde luego, ¿no? Y luego tenemos hasta un parque temático que es una recreación de un pueblo del oeste, que también es muy divertido, uh-huh, visitarlo.
Uh-huh. ¿Tú ves que va cambiando el perfil del visitante aquí a Canarias, a Gran Canaria, más allá de pertenecer al mismo país? A lo mejor vienen buscando otras cosas, Javier.
Bueno, al final yo lo que te decía antes, hay que buscar los nichos de mercado interesantes, ¿no? Aquí tenemos pues un turismo LGTBI que funciona muy bien, que le siente muy muy bien acogido en el sur de Gran Canaria, como no se puede encontrar en ningún otro sitio de Europa, y eso pues atrae muchísimo, ¿no? Al final es un turista pues que interesa porque consume mucho y la estancia quizás es un poco más elevada en tiempo, y que le gusta salir del hotel y gastar en restaurantes, uh-huh, y en ocio nocturno, y es muy interesante también.
Bueno, tenemos fidelizados a los alemanes, a los ingleses, parece que cada vez vemos más italianos, los holandeses siempre, los nórdicos pues tienen más problemas a la hora de venir, por regla general eligen Gran Canaria y digamos en temporada alta. Hay otros nichos que también pueden ser interesantes, donde quizás se deberían hacer promociones de las Islas Canarias para captar turistas, Javier.
Hombre, sí se hace, ¿no? Se hace muchísimo. Principalmente en la península se hace un sistema bueno de captación. Tenemos una aerolínea regional que ha abierto un montón de rutas con la península, lo cual es un atractivo, y es ahí donde hay que hacer la campaña precisamente. Abre la ruta, pues promocionate para que esos aviones vengan llenos, lógicamente, ¿no? Pero luego también se ha hecho también una buena inversión en el mercado francófono, no solamente lo que es Francia, sino también alrededores, y también se hizo en su momento una apuesta muy buena por la Europa del Este, pero las condiciones ahora como estamos pues con la guerra de Ucrania y tal, pues ese mercado se ha debilitado bastante, ¿no? Lógicamente, porque son temerosas de salir y alejarse.
¿El mercado chino es interesante, Javier?
El mercado chino es muy particular porque es un mercado de tiendas más bien, ¿no? No es un mercado que busque oferta cultural y mucho menos playa, al revés. Yo creo que el chino huye muchísimo del sol y la playa, con lo cual no creo que sea nuestro mercado para nada.
Bueno, pues será hasta la semana que viene. Javier Vega, como siempre, compañero, gracias por atendernos. Buen día, mucha salud.
Bueno, un abrazo, hasta luego.
Son las 11:46 minutos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida, para finalizar el programa, vamos a hablar del Santa Catalina Classics. Vuelve la quinta edición desde julio hasta noviembre. Enseguida te desvelamos todos los detalles de este maravilloso festival.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es. Al caer la tarde, Expósito.
Se calcula que pueden llegar a 500 las personas que se concentran en esta terminal para poder dormir y pasar la noche. Homeless en el aeropuerto de Barajas.
Durmiendo en un mostrador y a las 5 de la mañana, cuando un compañero entre en ese mostrador para trabajar, pues tendrá un problema con esta persona que está ahí durmiendo, y ese es nuestro día a día.
Claro, nos preguntamos, ¿reciben alguna ayuda? ¿A quién corresponde la competencia?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Sí. Hombre, yo creo que estamos dando una pista, ¿no?, muy evidente sobre la gran protagonista del cartel. Le digo que es una mujer, se nota, ¿no?, una soprano. Del cartel de la quinta edición del Santa Catalina Classics, que va a comenzar a principio de julio, se prolongará hasta noviembre. Se ha situado ya en el circuito de festivales más prestigiosos en Canarias, en España, y con el tiempo de Europa, si no lo es ya. Vamos a saludar al director de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, que es el lugar donde se celebra este Santa Catalina Classics, Alfonso Girón. ¿Qué tal, director? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un placer saludaros.
Para nosotros también es un placer volver a hablar con usted, don Alfonso. ¿En qué lugar se sitúa en el circuito de conciertos importantes en Europa? ¿En qué lugar estamos en este Santa Catalina Classic, don Alfonso?
Pues mira, afortunadamente este año 2025 vamos a celebrar ya la quinta edición del Santa Catalina Classic, radicado aquí en Las Palmas, que ya traíamos de nuestra experiencia en Formentor, en Mallorca, que allí se llegaron a celebrar otras 9 ediciones más. Y yo creo que, bueno, dentro de los festivales de verano, pues a nivel europeo, nacional y obviamente en las Islas Canarias, pues tiene un posicionamiento muy destacado, porque, bueno, a lo largo de estos años hemos logrado atraer una oferta cultural de un nivel altísimo y bueno, no tenemos que dejar de mencionar que hemos sido capaces de traer a las mejores voces del panorama internacional. Desde Juan Diego Flores, Roberto Alaña, Jonas Kaufmann el año pasado y este año, que promete ser brutal, con la gran soprano rusa Anna Netrebko.
No es fácil traerla.
Bueno, yo creo que va a ser una experiencia... La verdad es que no. Llevamos más de año y medio tratando de cerrar las fechas cuando tratamos de trabajar con estos artistas. Las agendas internacionales son increíbles y sí es verdad que trabajamos con un plazo de antelación muy amplio. Entonces ya teníamos muchas ganas de contar con una mujer como soprano y estrella del festival, y yo creo que este año lo hemos conseguido y va a ser un evento extraordinario.
Bueno, pues aparte de Anna Netrebko, que un poco digamos que es la cabeza de cartel, ¿qué más tenemos en el Santa Catalina Classic en esta edición, don Alfonso?
Bueno, tenemos que destacar también que el día 9 de julio, que es el concierto en los jardines del Parque Doramas frente al Hotel Santa Catalina, ahí tenemos a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria con el maestro Karel Marchichón y a Jorge de León, un tenor que es local, tinerfeño, que está a un gran nivel también y que podremos disfrutar. Y luego ya complementaremos el festival en los meses de septiembre, octubre y noviembre con tres conciertos de cámara, que ya son más pequeñitos. Hacemos en el Salón Miguel Martín Fernández de la Torre, en el hotel, para aproximadamente unas 200 personas. Y ahí, en esa, digamos, atmósfera más íntima, pues tendremos también el placer de disfrutar de pianistas de alto nivel y de guitarristas internacionales que van a hacer recitales que yo creo que van a estar a la altura del festival.
Hombre, don Alfonso, solicitada Anna Netrebko, no cabe la menor duda, porque cierra agendas años antes de la actuación, y entiendo que solicitadas también las entradas de este festival.
Pues como viene siendo habitual en estas 5 ediciones, hemos ido pues cumpliendo expectativas y agotando todas las localidades. A día de hoy estamos en torno al 60% vendido y invitamos a todos los amantes de la música clásica y a los habitantes de la isla de Gran Canaria pues a participar. Entonces, todo aquel que quiera comprar entradas en santacatalinaclassics.com, y si no, en el propio Hotel Santa Catalina, todos los compañeros estaremos dispuestos a ayudar para que no se pierdan esa cita ineludible.
Usted ha hablado de los comienzos de este festival en Baleares, ha saltado aquí a Canarias. ¿Tiene vocación de permanencia? ¿Se puede consolidar aquí, en Gran Canaria, en la capital, don Alfonso?
Sí, yo creo que esto, bueno, es un fiel reflejo ya el celebrar la quinta edición. Esto supone un esfuerzo muy importante por parte de nuestro copresidente, de Simón Pedro Barceló, que es quien confió en traer el evento desde Mallorca hasta la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y yo creo que existe un firme compromiso de seguir adelante. Entonces, bueno, contamos también con ayuda pública, con organismos públicos y privados, empresas privadas que nos ayudan a hacer este festival una realidad. Y yo creo que es una gran noticia para todos y desde luego que tenemos pensado seguir y vocación de permanencia total.
Pues ojalá y sea así, un cartel de lujo con Anna Netrebko, la gran protagonista de la quinta edición de Santa Catalina Classic, que podemos brindar por 5 más, director, ¿no?
Seguro que sí, no me cabe duda. Ya estamos trabajando en el 2026 y en el 2027, o sea que nada, aquí seguiremos disfrutando.
Estoy convencido de ello. Alfonso Girón, director de Santa Catalina Royal Hideaway, gracias por atender una vez más a la cadena COP. Un abrazo, que todo vaya bien.
Un placer, gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo muy fuerte.
Nos quedan 6 minutos para llegar hasta las 12 de la mañana en Canarias. Hacemos una pequeña pausa y ya despedida y cierre. When I look out my window, there's so many sights to see.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Herrera en Cope, cada mañana es diferente y siempre divertida.
¿Qué es una red flag? Pues algo por lo que usted no pasaría a la hora de conocer a alguien, por ejemplo. Vamos a hablar de green flags, es decir, pongo ejemplo. Que cocine bien.
A mí me mandan hoy por el WhatsApp, tema del día, green flag. Pongo en el ordenador green flags y ahora me sale modelo de tinte de uña. Y digo, ¿y qué es con el tinte
de uña? De lunes a viernes, en Herrera en Cope, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Hola, Grimaldo, muy buenas.
Ah, buenas noches.
¿Cómo es Xabi Alonso como entrenador?
Es un entrenador muy cercano, es estricto cuando tiene que serlo.
¿Te ha dicho algo o no ha soltado prenda?
No. Me he despedido de él, igual que yo, todos los compañeros.
¿Tienes el sueño de jugar en el Madrid?
A ver, yo tengo el sueño de jugar en un grande.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Los murciélagos pueden llegar a comerse entre 1.000 y 3.000 mosquitos. Hay que sumarle otro factor que está tensionando todavía más el acceso a la vivienda. La enorme carga fiscal que tenemos en España. ¿Cómo ligas hoy día?
Mira, le quería yo preguntar a Jimena, ¿alguna vez te ha cogido una señora y te ha dicho, oye, a mí me gusta mucho para mi hija?
En mi caso no.
Pues es que...
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El título de esta canción de Lindsay se llama Sarah Lindsay. Hay muchas canciones que se titulan Sarah, así como el que no quiere la cosa, pues el último de la fila, una canción muy bonita que se llama Sarah, y para mí la mejor es la de la Fleetwood Mac. Si la tenemos por ahí la podemos recuperar, que es una maravilla, ¿no? Pero bueno, esta de Sin Lisi también suena bastante bien. Ponemos el punto final a Herrera en COPE Gran Canaria. Será hasta mañana, le pasaremos lista. Vamos a seguir ahora contándote todo lo que te interesa en medio de COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, Víctor Cabrera, Javier Benítez al frente del programa. Hasta mañana miércoles ya, como pasa la semana y 28. Pues nada, seguid disfrutando de este martes único y repetible. Chao. Let's go.